Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Venimos siguiendo y estamos todavía en el capítulo 10 del libro de Mateo. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo, en los versículos anteriores que vimos la semana pasada, ha hablado a sus 12 discípulos acerca de los riesgos que conlleva el ir y llevar el Evangelio a esas regiones de Israel, donde irían directamente o exclusivamente a lo que serán las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los judíos. Y el Señor Jesucristo les hace unas advertencias acerca de lo que ellos iban a atravesar. Él les dice que Él los envía como ovejas en medio de lobos. Les dice que los iban a entregar a los concilios y los iban a entregar incluso en las sinagogas y los iban a azotar en el versículo 17 de Mateo 10. En el 18 dice que iban a ser entregados ante gobernantes, ante estas entidades civiles, por causa de él. Y les hace una advertencia aún mayor. Le dice que el hermano entregaría la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarían contra los padres y los harían morir. Una serie de advertencias fuertes para sus discípulos. Él les dice en el versículo 22 que serían aborrecidos por todos por causa de su nombre. Y el Señor les dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y finalmente les dice, el discípulo no es más que su maestro. O sea que él les está advirtiendo explícitamente la realidad de su ministerio y la manera en que el evangelio iba a avanzar, de la forma en que el reino se llevaría a cabo en este mundo. Él les dice en Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y es claro que si a Jesús lo persiguieron, si a Jesús le hicieron toda esa clase de ataques, si a Jesús lo condenaron a muerte, los discípulos no tenían nada menos que esperar. Ellos deberían estar conscientes de ese eso que implica llevar la palabra, ir en esa misión, en esa corta misión que el Señor los estaba enviando. Y al escuchar esto, podíamos nosotros imaginarnos, si fuera a nosotros que estuviéramos en ese tiempo presentes ahí cuando el Señor dice esta serie de advertencias, ¿cómo estarían de preocupados los discípulos? Pudiéramos imaginar su rostro con ese aspecto de temor, de preocupación. ¡Wow! Todo esto que el Señor nos está diciendo que nos espera en este camino a predicar el Evangelio. Es algo que vemos en unas personas que son inofensivas, eran pacíficos. Y a pesar de que el Señor Jesucristo les ha hecho también unas recomendaciones de cómo cuidarse, de ser como serpientes astutos, aunque conservaran esa mansedumbre, Él también les da esa seguridad de que si ellos fuesen apresados, si ellos estuvieran en alguna situación difícil, el Espíritu Santo hablaría a través de ellos. Un voto de confianza, de seguridad, para que ellos pudieran ir en ese proyecto, en esa misión. Pero aún así, yo creo que ellos estaban aún preocupados. Sentían esa angustia, estaban tal vez con un rostro que expresaba lo que la preocupación los estaba a ellos invadiendo. Y es por eso que el Señor les dice, así que no temáis, no los temáis, Mateo 10, 26. Ellos desde luego habían escuchado toda la clase de estos lobos, estos hombres malvados, todo lo que les vendrían, los acecharían, les traerían en su recorrido. Y él les dice, no los temáis. No los temáis. A pesar de esas promesas del Señor, ellos deberían estar sintiendo miedo. ¿Y sabían ustedes que esta expresión de Jesús de no temer Es un mandamiento que el Señor hace en las Escrituras. Es un mandamiento que Él hace a través de la Biblia. Es una prohibición que el Señor pronuncia con más frecuencia que cualquier otra advertencia. Es un mandato. No temer. Pero ¿por qué Él pregunta o nos advierte eso? Porque, bueno, nosotros, como seres humanos, somos personas que vivimos preocupados con mucha frecuencia. Vivimos preocupados con mucha frecuencia, y más en las circunstancias que nos encontramos. ¿Y qué es el temor? El temor es una emoción. El temor es una emoción. El temor tiene diferentes nombres, y lo podríamos mencionar en el idioma español. Nosotros podemos llamarlo preocupación, nerviosismo, ansiedad, estar tenso, angustiado, tener pánico, estar aterrorizado, estar petrificado. Y todas estas palabras expresan lo mismo. Están hablando acerca del temor. ¿Pero por qué se produce el temor? Bueno, se produce porque algo que tú valoras mucho pudiera estar en peligro. Preocupación porque algo malo suceda a alguien o algo que tú valoras mucho. De ahí radica el temor. Esa preocupación de que algo malo pudiera suceder a alguien que nosotros valoramos mucho o a algo que valoramos mucho. Eso es lo que produce el temor. Nuestro temor identifica lo que nosotros amamos. Siempre debemos siempre analizar nuestros temores. Y cuando nos damos cuenta de qué es lo que valoramos, pudiéramos decir, en gran estima, de ahí radica el temor. De ahí radica el temor. El temor puede causar ciertas manifestaciones físicas. Por ejemplo, pudiera suceder que las palmas de nuestras manos mantienen húmedas por el temor. Hay falta de respiración en algunas personas, aumento del ritmo cardíaco, incluso tensión muscular. Hay varias cosas. El temor puede causar problemas digestivos incluso, úlceras, un colon de esos irritables. Puede causar dolor de cabeza, puede causar cansancio y frustración y muchas otras cosas más. El temor puede causar un mayor impacto en nuestro cuerpo y en nuestra vida más de lo que nosotros podemos pensar. El temor conduce a un modo de comportamiento y un modo de comportamiento que produce en algunas personas estar revisando ciertas cosas para estar seguro de que estén bien, incluso sabiendo que lo están. El temor puede advertir a las personas que están a su alrededor que tengan mucho cuidado con ciertas cosas. A toda hora, si usted quiere analizar una persona que padece de temor, siempre está diciendo o se está hablando, pero ¿qué tal si tal cosa? ¿Pero qué tal si la otra? Siempre existe esa característica en una persona que está con ese temor constante. Y incluso el presidente número 32 de la nación de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, él decía que lo único que debemos temerle es al temor mismo. Él decía esas palabras. Pero el temor conduce a dos cosas. El temor conduce a pelear o el temor puede conducir a huir. Son dos respuestas que puede producir el temor. A buscar controlar las cosas o a esconderse. Pero cuando vemos esto, esto nos lleva a buscar una seguridad en nosotros mismos en lugar de Dios. De esa manera, podemos analizar la respuesta en estas dos formas. Buscar por nuestros propios medios, controlar la situación en lugar de Dios. Y el Salmo 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Esta palabra memoria es traducido por la Biblia de las Américas en confiaremos. O sea que de Jehová nuestro Dios confiaremos. La confianza radica en el Señor, ¿no? En nuestra respuesta, en manera de querer controlar esas circunstancias. ¿Y qué tú haces en relación a tu temor? Esa es una buena pregunta. ¿Qué haces? ¿Te introduces profundamente en un remolino de pensamientos ansiosos, corriendo sin fin para resolver los problemas en tu cabeza? Es una forma en que muchas personas actúan. Te vuelves irritable con aquellos a tu alrededor en ese aspecto del mismo temor que te tienes por dentro. Y conocemos. Durante muchos años yo estoy relacionado con muchas personas y veo cómo hay actitudes en ciertas personas que son hostiles, son agresivas, son de una manera como rechazantes a otras personas. Y la mayoría de las veces es porque estas personas están atravesando por una circunstancia que les produce esa reacción. Hay personas que, al contrario, se paralizan, no duermen, tienen pánico, no quieren salir siquiera del lugar donde están. Y pues eso, lamentablemente, es una de las características que hemos visto o hemos experimentado en algunas personas durante este tiempo. Hay otras personas que pudieran automedicarse o buscar un escape a través de algunos medios. Pudiéramos mencionar el alcohol, drogas o tal vez exceso de trabajo. Hay personas que quieren escapar de ese temor que están sintiendo. O, si sincera y desesperadamente, vienes, Señor. ¿Qué actitud llevas tú a cabo en medio de tu temor? ¿Y qué es lo que más estás valorando? Y la manera más simple de responder a esta pregunta es preguntarte, ¿qué es lo que más te importaría si X cosa le sucede a eso que tú valoras tanto o a esa persona que tú valoras tanto? Ahí te das cuenta qué fuerza ejerce ese temor en ti. ¿En qué o quién estás poniendo tu esperanza, tus sueños? O más aún, ¿en qué o quién estás poniendo tu adoración? Eso nos lleva a nosotros a comprender y a examinarnos a nosotros mismos dónde están nuestros temores. Y al examinar nuestros temores, estarás dándole nombre a ese tesoro que nosotros tenemos. Al examinar nuestros temores, estamos dándole nombre a ese tesoro que nosotros más valoramos. Eso es lo que la palabra nos dice en Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y algunas preocupaciones o temores pueden ser justificadas. Por ejemplo, Pablo sentía preocupación por las iglesias, una preocupación justificada. Pero debemos examinar nuestro temor y la mejor manera de evaluarla es con relación a nuestra reacción al temor, más que al temor mismo. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante esos temores? Pregúntate si mi relación a este temor es santa y constructiva. ¿O estoy actuando de una manera destructiva y pecaminosa? Si tu temor te lleva a separarte de los demás y encerrarte, y mayor aún, distanciarte del Señor, estás en un camino fuera de lugar. Y tenemos que tener bien en claro que la realidad de esta vida es que nunca vamos a estar seguros. Nunca estaremos seguros en esta vida. Nunca. Nunca podemos estar en un control total de un 100% de todas las cosas, de lo que vendrá más adelante. No. Nunca podemos tener esa seguridad o ese control absoluto. Hay personas que piensan que que pueden controlarlo todo, quieren supervisarlo todo, quieren estar atentos a cada mínimo detalle de lo que está sucediendo con sus personas alrededor. Y no podemos hacer eso. El único camino, una verdadera seguridad, se encuentra solamente en confiar en Dios. Es la única realidad. Nosotros somos vulnerables, nosotros somos finitos, nosotros no lo sabemos todo, nosotros no podemos estar en todo lugar. No podemos hacerlo. Y tenemos que involucrar a Dios en nuestros temores. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa ansiedad es la misma preocupación. La ansiedad es el mismo temor. Debemos ponerlo sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Jesús mismo invita a que descansemos en Él en Mateo 11:28, cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fuera de eso, el Señor Jesucristo en Mateo 28:20 dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y que esa es una garantía, una tranquilidad, un descanso en medio de cualquier circunstancia que pudiera estar aconteciendo en cada uno de nosotros. Entonces, volviendo al tema, ¿cuál era la causa que motivaba el temor de los apóstoles? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que produciría el ser odiados, el ser rechazados, el ser llevados delante de concilios, incluso de reyes paganos, e incluso más aún, odiados por sus propias familias? ¿Qué era aquello que produciría eso? La predicación del mensaje que ellos iban de llevar. Ese mensaje que era un mensaje de arrepentimiento, un mensaje que era concreto de arrepentimiento, porque ese rey del reino de los cielos, el Mesías, estaba presente. Él había llegado, él estaba allí. Necesitaban arrepentimiento. Ese mensaje era que producía el odio. Y Jesús entonces ahora producía el odio de las demás personas, pero también estaba produciendo el temor de los discípulos. Pudieran estar pensando, parafraseando, especulando, wow, pero entonces, si vamos a ir allá, si nos van a asediar de esta manera, pues pudieran pensar otros, no, pues mejor no digamos eso, vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar, como sucede en algunas iglesias actuales, que las personas, para no sentirse odiados o rechazados por las personas que tienen su iglesia, hablan de cosas bonitas, hablan de prosperidad, hablan de levantar el ánimo, de levantar la autoestima. Los apóstoles pudieron haber dicho, no, pues vamos a hablar de otra cosa mejor. Pero no, el mensaje era ese. El mensaje era de arrepentimiento, porque el Rey Jesús estaba presente. Entonces Jesús ahora los va a motivar, les va a dar unas palabras de confianza para que ellos vayan a esa misión que Él les está dando, para que vayan confiados, para que vayan tranquilos en esa labor como heraldos de ese rey que ellos representaban. Y Él le da tres razones por las cuales no deben temer, y las cuales deben animarse a tomar valor. Primero, es por la verdad del mensaje. Él les dice en Mateo 10:27, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Cuando habla de tinieblas, se refiere a aquello que Él les había manifestado a ellos de una manera íntima, de una manera personal, de una manera en sus casas, tal vez de una manera donde estaban ellos en esa unidad, en esa intimidad. O sea que aquello que ellos les estaba dando en esa intimidad que pudiera llamarse que sería oscuridad, era para los demás. La oscuridad de esa verdad que ellos tenían en ese momento era oscuridad para los demás. Y eso es lo que el Señor quiere. Jesús les dijo muchas veces a ellos en privado muchas cosas. Y de hecho, muchas de las cosas que Jesús les dijo a ellos en privado, ellos no lo entendieron sino hasta después de la resurrección del Señor. Decirlo en la luz. El Señor los exhorta a proclamar abierta y públicamente el mensaje. En las sinagogas, en los templos, en las calles, en donde quiera que estuvieran, en aldeas, en los campos, que llevaran ese mensaje. Donde quiera que hubiese una concurrencia de personas, no debían esconder nada. Debían traer ese mensaje completamente, con buen y claridad extrema, sin ninguna reserva. Eso es lo que quería el Señor, decirlo en la luz. Y dice, y lo que oís al oído, proclamadlo desde azoteas. Lo que habían oído, vuelvo y repito, al oído, privadamente, de una manera íntima, personal, proclamarlo desde las azoteas, o sea, desde los lugares altos. En las construcciones de aquel tiempo eran con techos planos. Las personas perfectamente tenían una buena tarima para proclamar las verdades del Evangelio, donde eran visibles para todos. El punto que Jesús está diciendo es que todos los vean, que todos se enteren de este mensaje, que todos puedan recibir el mensaje que ustedes les están trayendo. Mateo 10, 26. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Marcos, en el versículo paralelo, dice que no hay nada ni escondido que no haya de salir a la luz. Y la Nueva Versión Internacional dice que no está destinado a ser revelado. O sea, que la verdad de Dios, su evangelio, el evangelio de Cristo, se hace manifiesto a todos. Un evangelio que es manifiesto a todos. Las verdades del evangelio son o están destinadas a predicarse y anunciarse a todas partes, a toda región, a toda raza, lengua, toda nación. Las verdades deben ser expresadas a todos. Y al final, esta verdad va a ser revelada. Esta verdad sería revelada. La verdad triunfaría sobre la mentira. Aquellos que hablan verdad, aquellos mensajeros de la verdad, los predicadores, finalmente serían reivindicados. Serían reivindicados. La gente puede rechazar la verdad. Pueden esconderla, pueden pretender que no existe. Pueden ocultarla si quieren. Y Jesús dice, la verdad será evidente. La verdad será manifiesta. La verdad será publicada a todas partes. Prediquen esas verdades, discípulos míos, que esa verdad será claramente manifestada. No teman. Es lo que les dice Jesús. Eso es una verdad que eso respalda el mensaje. Es claro el mensaje. Es una certeza lo que ustedes están proclamando. Hebreos 10, 23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Debemos mantenernos firmes en esa proclamación. Es lo que les está diciendo el Señor, los discípulos. Firmes, proclamen esa verdad. Esa verdad es inamovible. Esa verdad es firme. La verdad de ese evangelio que trae vida. La verdad de ese Salvador, el Hijo de Dios que dio su vida en la cruz para dar vida. La verdad de ese Salvador que en la cruz se hizo pecado. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la realidad del Evangelio. Ese Salvador, esa verdad de que el Mesías, siendo Dios, fue castigado como el más miserable de los pecadores, el más vil de los pecadores, siendo santo, llevando el pecado de aquellos que ponen su fe en él. Esa es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio que sin él no hay salvación. La verdad del Evangelio que Jesús ha venido proclamando anteriormente, que aquel que no crea en él, aquel que no se arrepienta, tendrá más castigo que la misma nación de Sodoma y Gomorra. Esa es la verdad del Evangelio. Esa es la realidad que estos discípulos estaban proclamando, no en el sentido Porque todavía no se había llegado el momento de la cruz. Recordemos que están en un tiempo anterior. Está proclamando el evangelio del reino, esta necesidad de arrepentimiento, porque ese Mesías esperado, por lo cual ellos habían orado, estaban clamando, ya estaba allí. Pero a los suyos vino, a los suyos, en ese propósito de salvación, a ese pueblo, a las ovejas perdidas de Israel, de la casa de Israel. Pero los suyos no las recibieron. Fueron negligentes a la verdad. Fueron negligentes. Un día la verdad de Cristo será públicamente exhibida con su autoridad para vergüenza de aquellos que lo rechazan, para vergüenza de aquellos que lo persiguen y para condenación de ellos mismos. Los seres humanos pueden cubrir su maldad por un tiempo. Pueden cubrir su maldad por algún tiempo, incluso con una apariencia de bondad. Pero dentro de poco, la verdad expondrá su pecado. La verdad siempre expone el pecado. La verdad es esa luz que ilumina el pecado. La verdad siempre la va a exponer. En segundo lugar, Jesús los anima a confiar en el poder de Dios y la justicia de Dios. Versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Wow. Es una exhortación para estos discípulos. Ellos están pensando, wow, pues en estas circunstancias, estas advertencias que el Señor nos está dando, lo más seguro es que vamos a morir ahí. Ese era uno de los temores también que tendrían. Jesús les dice, no se preocupe por los que los puedan matar. Solamente van a matar su cuerpo, pero su alma no pueden tocar. No lo pueden hacer. Su alma no la pueden matar. Cuando hablamos de alma, esta palabra alma denota el aliento, el hálito de vida. Lo peor que los enemigos de la verdad pueden hacer es matar al mensajero que está trayendo esa verdad. Lo peor que pueden hacer. Pero el alma de esa persona no pueden tocar. No pueden tocar. Y aquí tenemos que hacernos un poco técnicos. Los elementos que compone el ser humano son material e inmaterial. Son dos esencias totalmente diferentes. Lo material es el cuerpo. Lo inmaterial es el alma o el espíritu, que son lo mismo. Esa es la realidad. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, material, y sopló en su nariz el aliento de vida, el alma, lo inmaterial, y fue el hombre un ser viviente. Vemos cómo desde el mismo comienzo de la creación vemos dos componentes en el ser humano, el alma y el aliento de vida, que es el cuerpo, y vemos el alma, que es el aliento de vida, o el espíritu, que es lo mismo. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra, a la materia, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, lo inmaterial. Entonces, muchos se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo funciona esto? La confesión de fe reformada de Westminster nos da una definición clara de cómo entender esto. Esta confesión de fe dice, los cuerpos de los hombres después de la muerte vuelven al polvo y ven corrupción, pero sus almas que no mueren ni duermen, teniendo una sustancia inmortal, inmediatamente vuelven a Dios que las dio. Las almas de los justos son recibidos en las alturas de los cielos. Las almas de los impíos son arrojadas al infierno. Entonces Jesús les está diciendo, y ustedes son míos. Al matarlo, estas personas, lo único que van a hacer es enviarlos directamente a la presencia mía, a la presencia de Dios. ¿A qué les están haciendo un favor? Yo me acuerdo una vez, David Platt estaba hablando acerca de un misionero que había ido a una región que era súper peligrosa. Entonces, habían unas personas, guerrilleros y todo eso, que no querían que este hombre predicara la verdad, odiaban el evangelio. Se acercan a él y le dicen, ¿sabes qué? Si tú sigues predicando, te vamos a matar. Él llega y le dice, bueno, nada puede sucederme a mí y la voluntad de Dios. Si ustedes me matan a mí es porque Dios lo permitió. Aún más, si ustedes me matan, el mensaje del evangelio va a correr más, porque esos cassettes, esos CDs que están ahí van a estar manchados de sangre y la gente más los va a querer oír. O sea que, mátenme, me van a hacer un favor. Y esa es la verdad. Podemos morir físicamente, pero la verdad del evangelio continúa. El alma no la pueden tocar. Eso es lo que el Señor les está diciendo aquí. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Es como si le dijera, no teman a esos lobos que los quieren perseguir y les quieren hacer daño. No les teman a ellos. Aquellos que rechazan el evangelio y atentan contra su vida, no le teman de ninguna manera. No le teman porque esos hombres no tienen poder sobre su alma. Solo Dios tiene poder sobre su alma. Los enemigos de la verdad pueden matar el cuerpo, pero al hacer esto, solamente estarán despachando a un cristiano más para el cielo. Así que temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¡Wow! Aquí les dice Jesús, a esos no son los que tienen ustedes que temer. Ellos no le van a poder hacer nada contra su alma. Teman más bien a aquel que puede destruir, esa palabra, destruir el cuerpo y el alma en el infierno. ¡Wow! O sea, que no teman a las personas porque no hay enemigo del cristiano que tenga el poder de la muerte en el infierno. Y aquí Jesús hace evidente una vez más que el diablo no tiene poder sobre la muerte en el infierno. Solamente Dios. Solamente Dios. Solo Dios tiene poder de la muerte en el infierno. O sea que teman a Dios, les está diciendo el Señor. No le teman a esos hombres. Teman a Dios en lugar de a ellos. Primera de Samuel 2:6 dice, Jehová mata. La Biblia de las Américas dice, da la muerte. Y Él da vida. Él hace descender al Seol. Él hace enviar al infierno. Y Él hace subir. Podemos decir, a la presencia de Dios. O sea que Él es el que tiene el poder. No lo tiene Satanás. Dios es el que se debe temer porque Él es el único que tiene ese poder y esa autoridad, solamente Dios. O sea que Jesús está animando a sus discípulos, los está animando basándose en lo que es la doctrina del infierno. ¿Ah? ¿Cómo animar a una persona con una doctrina de estas? Una doctrina que para muchos en algunas iglesias es una doctrina que prácticamente no quieren escuchar. Una doctrina de la cual no se habla, una enseñanza de la cual no se habla. Y Jesús lo hace claramente aquí. Cuando hablamos de infierno, infierno es la palabra gehenna, que representa el término hebreo Hinón, o el valle de Tofet. Y esta palabra de infierno que Jesús menciona se encuentra 12 veces en los evangelios sinópticos. Y 11 de ellas son pronunciadas por el mismo Señor Jesucristo. O sea que vemos cómo el Señor habló más del infierno que de cualquier otra cosa. Él lo mencionó varias veces, claramente. Y cuando hablamos del valle de Hinón o valle de Tofet, es un terreno profundo que está en medio de dos lomas o montañas pequeñas, pues se llama valle. Este lugar está a las afueras de Jerusalén. También se le llamó el Valle de los Cuerpos Muertos. Eso lo dice Jeremías 31:40. En los tiempos del Antiguo Testamento, en este lugar se practicaba lo que era ofrendas en sacrificio de niños al dios malvado pagano Moloch. Se hacía de esa forma. Incluso el rey Acaz de Israel lo practicó. Lo vemos en Segunda de Crónicas 28:3. Un rey que era servidor en Israel sacrificó sus hijos a ese rey Moloch en este lugar. Este valle se convirtió en el vertedero de basura de la ciudad. Era un lugar donde habían gusanos que estaban constantemente arrastrándose. Para destruir la basura de este lugar y todas aquellas contaminantes, lo que hacían era encenderle fuego. Era un fuego que estaba constantemente ardiendo. constantemente ardiendo. Y este nombre de Gehenna, de ahí es que viene, porque llegó a usarse como un símbolo de castigo. El Señor habló por medio del profeta Isaías diciendo, en Isaías 66:24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. O sea que esta palabra que se utiliza aquí como infierno es un lugar de fuego constante. Eso es lo que quieren manifestar con la palabra infierno. Un fuego donde nunca se va a extinguir. Un fuego donde dice que ni el mismo gusano va a morir. Un gusano que está siempre moviéndose entre aquello que se descompone. Y como la basura era constante, ellos se escondían en medio de todo, en el caso del Valle Este, y siempre estaban ahí. Nunca se extinguía. Iba a ser el infierno. Iba a ser. Y eso es lo que manifiesta el Señor. Es una realidad del infierno. La gente va a estar ahí padeciendo por una eternidad. En el infierno va a haber sensibilidad. Es por eso que la palabra claramente advierte el peligro del rechazo. Las personas van a estar conscientes de su dolor. Las personas van a estar conscientes de ese constante castigo que estarán recibiendo por la eternidad. Es una realidad del infierno. Es una realidad, no es un chiste. Todo va a ser juzgado, todas las personas van a ser expuestas por lo que son, sin importar si presumían de ser personas religiosas o piadosas. Las personas van a ser expuestas en el día del juicio, cuando esta verdad salga a la luz pública. Todos los que rechazan a Jesús, esos que rechazan a sus emisarios y se oponen al Evangelio, serán llevados al trono de Dios y ahí serán juzgados y castigados, enviándolos al infierno, donde el fuego nunca se... Esa es una realidad para una destrucción eterna, eterna. Jesús les dice a sus discípulos, no importa cuánto te odien, no importa cuánto te quieran matar, no importa, tu alma estará en la presencia de Dios. No pueden hacerles nada. Más bien témanle a Dios, que ese sí tiene la autoridad, el poder para destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Tendremos cuerpos restaurados. Es por eso que cuando la resurrección venga y que dice la palabra que tendremos nuestros cuerpos, tendremos cuerpos diferentes, es precisamente por esa razón. Las personas tendremos cuerpos en la presencia del Señor y los que irán a castigo tendrán cuerpos en el infierno, donde recibirán castigo eterno o recibirán una bendición eterna con esos cuerpos celestiales en la presencia de Dios. Cuerpos que ya no tendrán cansancio, no tendrán enfermedad, cuerpos que no sentirán hambre, cuerpos que solamente estarán allí para adorar al Señor, solamente. O sea, no teman a ellos, teman a Dios. Proverbios 14:26 dice, el temor de Jehová, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es que está la confianza, solamente en él. Y tercero, el Señor motiva a estos discípulos que está enviando a confiar en la soberana providencia de Dios. El consuelo del discípulo cristiano está en confiar en el cuidado que el Señor tiene de él. Esa es la verdad. Un verdadero cristiano solamente se va a sostener en la confianza de ese Dios soberano. El Señor presenta algo de ironía en esta enseñanza que Él está dando, en esta ilustración referente al cuidado del Padre. Él dice en Mateo 10:29, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? En el tiempo antiguo, habían una especie de aves pequeñas, dos gorrioncillos, que era algo que la mayoría de las personas pobres consumían para su alimento. Un cuarto, que dice ahí, es un centavo, es una décima sexta parte de un denario. Que era lo más barato, era lo más accesible, pudiéramos decirlo, para personas que no tuvieran recursos. Él les está diciendo, no se venden dos pajarillos por un cuarto. O sea, eso es algo tan insignificante, les está diciendo. O sea que este pequeño gorrión, según dice aquí el Señor, demuestra una poca importancia. Pero entonces él continúa diciendo, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Aquí está un poco inentendible. La palabra en la Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas dice que no cae a tierra sin que lo permita vuestro padre. O sea que ni un pajarillo cae a tierra. ¿A qué se está refiriendo en el momento de que cae a tierra? Que es atrapado, que es muerto para ser consumido. O sea que no cae a tierra, no es sacrificado para ser consumido si no es por la voluntad del Padre. Algo tan insignificante, algo tan sencillo lo que les está queriendo decir el Señor. O sea que se puede concluir que nada viene por casualidad, nada. Todo está, todas las cosas están firmemente ordenadas con un propósito por parte de Dios. Dios lo controla absolutamente todo. Dios sabiamente ordena todas las cosas de acuerdo a su providencia. Eso es lo que nosotros confiamos. Nosotros sabemos que nada acontece, absolutamente nada, y no es porque Dios así lo permite. Nada, nada. Ninguna cosa, por mala que sea, sucede sin que Dios lo permita. Nada. O sea que, en este historia que estamos viendo aquí, tenemos que analizar también que Dios es el que de una forma u otra permite que ciertas cosas sucedan. Pero tenemos que tener en cuenta que hay causas secundarias que llevan a cabo ese trabajo. No es Dios. Las cuestiones de maldad que Dios permite que sucedan, Él no las está aplaudiendo ni Él las está promoviendo, ni está motivando a nadie a hacerlo. Eso viene del instinto de maldad de las personas. Pero Dios, en su soberana voluntad, permite que esas cosas sucedan. Eso es lo que vemos nosotros a través de la historia. Cuando vemos en Hechos 4, 27 y 28, cuando vemos acerca de cómo estos líderes de Israel entregaron al Señor, lo condenaron, lo crucificaron. Y si nosotros dejáramos solamente esa parte de la historia, podríamos decir que la maldad del hombre que llevó a cabo ese propósito, Dios no está incluido en el propósito eterno de salvación, y solamente fueron unos rebeldes de Israel que mataron al Señor. Pero el versículo 28 nos dice que porque esa fue la voluntad anticipada del Señor. Y tampoco nosotros podemos anular el versículo 27 y dejar solo el 28, porque entonces diríamos, Dios promueve todo, las demás personas fueron solamente títeres de Dios y ellos no tienen culpa. No, la maldad del hombre está estipulada y también vemos la soberana permisibilidad de Dios para llevar a cabo sus propósitos. La maldad del hombre no es eximida o exonerada cuando Dios lleva a cabo sus propósitos. Eso tenía que aclararlo. Son las causas secundarias. Con todo esto, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Señor lo permita. La perspectiva de nuestro Señor es animar a sus discípulos a una predicación libre, abierta y constante de su evangelio sin considerar sus vidas. ¿Por qué? Porque el Señor está en control absolutamente de ellas. No teman. Prediquen. Ninguno de estos malvados, de estos que los van a perseguir, los van a entregar a los concilios, o ante los gobernantes paganos, o incluso sus propias familias que los van a entregar, nada de esto sucederá sin mi conocimiento o mi voluntad. Y en la realidad, nada sucede sin esa voluntad permisible de Dios. Y la gente piensa que Dios se ocupa de los detalles grandes, pero no de los detalles pequeños. Gente que dice, no, pues yo cómo voy a a orarle al Señor por esto como tan insignificante, sí, tal vez es muy mínimo para pedirle yo al Señor. El Señor está más ocupado en cosas grandes. Pero no. A continuación, él sigue diciendo, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¡Wow! Imagínense la millonada de habitantes que hay en este planeta, 7.000 aproximadamente millones de habitantes y algo posiblemente. Y el Señor sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros. Claro que en algunos, como tal vez yo, él va a tener menos trabajo en contarlos, pero él conoce cada uno de los cabellos que nosotros tenemos. Ahí está el poder de Dios, la soberanía de Dios. Es que lo sabe todo, lo sabe absolutamente todo. Si nuestros cabellos están contados y ninguno de ellos cae al piso sin la voluntad del Padre, ese conocimiento debería darnos a nosotros la confianza, la tranquilidad, la fuerza. Seguir adelante. Jesús está ofreciendo este estímulo a sus discípulos. No hay enemigo que pueda pasar por alto la vigilancia del Padre Celestial sobre cada uno de ustedes, de los suyos en ese momento, y sobre cada uno de sus discípulos en este momento. No. No hay nada, no hay enemigo que pudiera hacer algo sin que el Señor esté consciente de ello. Y Mateo 10:31 finalmente dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Pues, y repito, dos pajarillos se vendían por un centavo. Dos, por un centavo, imagínense lo baratos que serían. Ni siquiera uno vale un centavo, dos. O sea que ciertamente no hay comparación entre toda la creación de esta especie con relación al ser humano. No hay comparación. Dios está diciendo entonces, si Dios, el Padre, tiene cuidado de estos pajarillos, mucho más de vosotros, mucho más de vosotros. Por eso que le dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios cuida de sus ministros fieles. Dios cuida de aquellos que están sacrificándose, de aquellos que están laborando, de aquellos que están dedicando sus vidas a la obra del Señor. Esa es la confianza que tenemos. Esa es la confianza que tenemos en Él. Esa es la confianza que tenemos nosotros, que cualquiera sea la circunstancia, que cualquiera sea nuestra condición, cualquiera sea la enfermedad, cualquiera sea ese momento difícil que pudiera llegar a nuestras vidas, Dios tiene cuidado de nosotros. Si Él cuida de pajarillos, mucho más va a tener cuidado de los suyos, porque Él dice, más valéis vosotros que estos pajarillos. Así que Dios cuida de sus ministros fieles y nadie les quitará la vida. Y no hasta que la voluntad de Dios así lo permita. Segunda de Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, dice Pablo a Timoteo, sino que participa de las aflicciones. Ya que vendrán aflicciones. Tenemos que o seremos participantes de ellas por el Evangelio según poder de Dios. Es una realidad. Estamos solamente bajo la mano poderosa de Dios. Su provisión, su verdad y su soberanía. Ese es el mensaje que el Señor Jesucristo les está dando a sus discípulos para que no teman. No teman. Y que si alguno de nosotros en este lugar se encuentra en ese sentimiento de temor, ansiedad, aún por cosas que ni siquiera sabe, o cuál es la razón para ello, tenemos que confiar en esa verdad. La palabra nos dice, en la provisión de Dios y en su soberanía. Amén. Oramos.